Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un numeroso grupo de manifestantes irrumpe en la embajada de Estados Unidos en Bagdad en protesta por un ataque estadounidense contra una milicia chiita. Una vigilia en Texas recuerda a víctimas de un tiroteo en una iglesia. Nueva York se prepara para la celebración del nuevo año. Y hoy le presentamos el especial Perspectivas Informativas 2020. Cordiales saludos desde Washington, soy John Burnett. Hoy es martes 31 de diciembre de 2019 y este es nuestro último programa del año. El presidente Donald Trump reaccionó hoy a los hechos provocados por manifestantes en la embajada de Estados Unidos en Bagdad y a través de un tuit reiteró que el ataque del domingo fue una respuesta contundente y necesaria. Irán mató a un contratista estadounidense e hirió a muchos. Respondimos fuertemente y siempre lo haremos. Ahora Irán está orquestando un ataque contra la embajada de Estados Unidos en Irak. Serán completamente responsables. Además, esperamos que Irak use sus fuerzas para proteger la embajada y así lo notificamos, escribió el mandatario estadounidense. Y a propósito de esta situación en Bagdad, tenemos el informe de Yoconda Tapia.
Fuerzas de seguridad iraquíes dispararon hoy gases lacrimógenos frente a la embajada de Estados Unidos en Bagdad para dispersar a docenas de manifestantes que se reunieron para condenar los ataques aéreos estadounidenses en Irak. Portavoces de seguridad dijeron que se utilizó una pequeña cantidad de gases lacrimógenos, aunque testigos reportaron que se escucharon algunos disparos de arma de fuego. Mientras se utilizaban altavoces tanto dentro como fuera del complejo diplomático, lanzando advertencias para que los manifestantes se dispersaran. Una puerta lateral fue derribada y algunos iraquíes simpatizantes de la milicia chiita iraquí irrumpieron en el complejo de la embajada. El embajador estadounidense en Irak y otros miembros del personal diplomático habían sido evacuados antes debido a problemas de seguridad. Los incidentes de hoy en la embajada siguieron a los ataques aéreos mortales de Estados Unidos que mataron esta semana 25 combatientes de la milicia respaldada por Irán en Irak. Los manifestantes llegaron hasta el complejo de la embajada en Bagdad luego de participar en el sepelio de algunos de los muertos en el ataque. Gritando Down USA, abajo Estados Unidos, la multitud enarboló banderas amarillas de la milicia y rociaron pintura roja en las paredes y las ventanas exteriores en apoyo de la milicia Kataeb Hezbollah. El ejército estadounidense ejecutó ataques el domingo contra esta milicia, calificándolo de represalia por el asesinato de un contratista estadounidense ocurrido la semana pasada en un ataque con cohetes contra una base militar iraquí del que Estados Unidos responsabilizó al grupo. Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo a los periodistas el lunes que Estados Unidos no permitiría que Irán siga usando una fuerza de poder para atacar los intereses estadounidenses. Por su parte, el primer ministro interino de Irak, Adel Abdel Mahdi, dijo el lunes. Funcionarios militares estadounidenses dijeron que están atentos a las represalias por los ataques aéreos estadounidenses, con el potencial de un ciclo de acciones que podrían inflamar las tensiones en la región. Yoconda Tapia, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La gente se reunió anoche en una vigilia en la ciudad estadounidense de White Settlement, en Texas, donde dos hombres fueron asesinados a tiros por un individuo armado dentro de la iglesia Cristo West Freeway. El pastor Britt Farmer habló a la congregación sobre los asesinatos del diácono Anton Tony Wallace y el voluntario de seguridad Richard White y condenó el acto de violencia.
But also with the loss of my best friend. Preachers don't have many.
Pero también por la pérdida de mi mejor amigo, los predicadores no tienen muchos mejores amigos, y si nunca has sido un predicador, no entiendes eso. Por eso él era mi mejor amigo, y murió salvando vidas. Yo amaba a Richard White. Funcionarios de seguridad pública de Texas todavía están tratando de determinar por qué Keith Thomas Kuhneman, el atacante de 43 años, abrió fuego en la iglesia. El individuo murió cuando miembros del equipo de seguridad de la iglesia respondieron al ataque. Y ahora, amigos de La Voz de América, hacemos una pausa y luego los invito a escuchar el programa especial Perspectivas 2020.
Hola, soy Bricio Segovia y les deseo unas muy felices fiestas. Que 2020 venga cargado de buenas noticias. Nosotros estaremos ahí para contárselas.
Saludos desde Washington. Soy Belén Mora y quiero desearles felices fiestas de fin de año y un 2020 con mucha salud, trabajo y paz para todos ustedes.
Hola, oyentes de La Voz de América. Soy Gonzalo Abarca y desde Washington les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año.
Hola, soy Cristina Caicedo Smith. Desde Washington les envío un cálido abrazo y les deseo que este próximo año traiga mucha prosperidad, felicidad, salud y sobre todo tiempo en familia.
Saludos desde Washington. Les habla Tony Cano y quiero desearles felices fiestas de fin de año a todos nuestros oyentes y sus familias.
Saludos desde La Voz de América en Washington. Soy Luis Alberto Facal y quiero desearles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Espero que en el 2020 siga junto a La Voz de América. Felicidades, amigos.
Hola, soy John Burnett y desde Washington les envío un cálido abrazo y espero que el próximo año nos mantenga juntos para nosotros informarles y ustedes ser los mejores informados. Felices fiestas de fin de año.
Desde La Voz de América en Washington les enviamos un cordial saludo. Bienvenidos a los especiales de fin de año. Soy Yoconda Tapia y tengo el gusto de conducir este programa especial Perspectivas Informativas 2020, en el que les presentaremos con el apoyo de nuestros periodistas y expertos un panorama de lo que esperamos como desarrollo informativo en 2020. Los estadounidenses acudirán a las urnas en noviembre, pero el período electoral empezó hace ya varios meses. Sin embargo, en pocas semanas, los demócratas enfrentarán los primeros retos, que serán los caucus y las primarias, y en ese escenario seguirán siendo varios los aspirantes a la nominación que estarán enfocados en mostrar cuál de ellos es el más capacitado para vencer al presidente Donald Trump, que busca la reelección. Nuestro colega Tony Cano entrevista sobre el tema al doctor Eduardo Gamarra, politólogo y docente de ciencias políticas en la Universidad Internacional de la Florida, y empiezan analizando la incursión del exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, en la contienda electoral.
Es un factor importante, un empresario con una fortuna personal, con una larga trayectoria en el área de negocios y con un apellido muy importante. El tema de Bloomberg ya sea su muy tardío ingreso a la competencia. Más allá del dinero que tiene, se necesita mucho más que eso para verdaderamente tener un impacto en este proceso tan complicado de primarias. Unas primarias con muchísimos candidatos, muchos más de los que verdaderamente deberían haber.
En cuanto a la otra posición, que es la economía, quien quede como nuevo presidente de Estados Unidos en 2020 ¿quién se reelija? ¿Qué efecto va a tener la situación de la economía?
La tasa de crecimiento de los empleos ha sido muy positiva, que tenemos la tasa de desempleo más baja de los últimos 50 años. Vimos también que el mercado bursátil está en una muy buena posición y todo eso, por supuesto, favorece sobre todo al presidente Trump. Sin embargo, hay otros indicadores que son bastante complejos, ¿no? Porque, por ejemplo, todo el tema agroindustrial y particularmente el impacto que ha tenido la conversación, estos debates, esta guerra comercial con la China, que ha tenido un impacto muy fuerte sobre el sector agroindustrial, que de alguna manera también forma parte de la base electoral del presidente Trump.
Doctor Gamarra, ¿podría resumir cuáles serían las perspectivas de un nuevo gobierno en Estados Unidos luego de las elecciones de 2020 en cuanto a las regiones mundiales? ¿Cuáles serían las regiones más importantes para Estados Unidos?
Bueno, esa es una pregunta muy importante, especialmente porque se la haces a un latinoamericano, ¿no? Que los latinoamericanos pecamos muchas veces de creernos muy importantes. Lamentablemente creo que América Latina no está en el orden de prioridades del presidente Trump, más allá de cómo de la agenda doméstica, que son los temas de migración sobre todo, ¿no? Y obviamente el tema de drogas, ¿no? De manera que más allá de esos dos temas, América Latina no cuenta mucho para el presidente Trump. No es así, sin embargo, pues las áreas de prioridades de este país siguen siendo en otras regiones del mundo. El Medio Oriente va a ser una importante prioridad para cualquiera que sea el presidente. Las relaciones con Rusia van a ser claves. El rol de la China va a ser clave. Yo creo que ahí es donde vamos a ver una preocupación cada vez mayor por el grado de inversiones que tiene la China en muchas regiones del mundo, pero que también la China pues tiene cada vez más un dominio sobre la economía global y que Estados Unidos probablemente por solo no va a poder hacerle frente. Y finalmente está el caso europeo, ¿no?, que para Estados Unidos siempre es importante, el futuro de la OTAN, pero sobre todo el futuro de las relaciones comerciales con Europa. Entonces yo creo que no necesariamente en ese orden de prioridades, pero diría Latinoamérica no va a estar en la más alta parte de las prioridades de los Estados Unidos, quien sea el que gane la elección.
Era el doctor Eduardo Gamarra y su análisis de la perspectiva de un año político en Estados Unidos. Otro de los temas que estará presente en 2020 es el de la inmigración. Debido a plazos que se cumplirán con, por ejemplo, los Dreamers, conocidos como soñadores, y el TPS para algunos países centroamericanos. ¿Cuáles son las expectativas en estos temas? Es el planteamiento que nuestro colega Herbert Cepeda hizo al activista en temas de inmigración, Ben Monterroso.
Desafortunadamente lo miro muy oscuro, la posibilidad de hacer algo positivo para la comunidad migrante. Ya sabemos que tanto el presidente Trump como el Partido Republicano han apostado a hacer la vida más difícil de los migrantes y por otro lado, pues los candidatos de parte del Partido Demócrata se están posicionando para ver si ganan el voto electoral de nuestra comunidad. Desafortunadamente yo no veo efectivamente que pase nada. Tenemos que seguir luchando para defender a nuestra comunidad.
¿Qué cree que es lo que haría falta para poder mejorar las posibilidades de los demócratas, que son los que podrían dar una visión o una opción distinta, por así decirlo?
Afortunadamente, en este momento, ellos siguen trabajando por una reforma migratoria. Como usted tiene entendido, han habido esfuerzos para una reforma migratoria, pero ha sido detenida por los republicanos porque no tenemos el apoyo en el Senado.
¿Qué panorama hay para los que tienen el TPS? Ya vence su periodo, aunque ha habido, por ejemplo, una extensión de la validez del documento.
Con respecto a los tepecianos, que les decimos nosotros a los del TPS, yo también veo ahí que las cortes son las que tienen en sus manos el futuro de esta gente. Yo creo que es injusto que gente que ha vivido en este país por más de 20 años y que tiene familias, que tiene hijos americanos, que sean separados. Para ellos yo miro que las cortes están en manos de las cortes.
Y recientemente, pues en Washington, fue la oportunidad que tuvieron los que están amparados bajo el DACA, los Dreamers o soñadores, y hubo la exposición de sus razones por las cuales ellos deberían de seguir bajo este programa. ¿Cree usted que esa audiencia tuvo algún impacto positivo?
Mire, yo considero de que si la corte no juega la política y hace nada más lo que tiene que hacer legal, todas las otras cortes han fallado a favor de los Dreamers. Y si la Corte Suprema no se mete a la política y hace su trabajo, esperaría yo que sería un estado apropiado para los jóvenes. El programa seguirá en pie. Mas, sin embargo, nuevamente, seguimos a la expectativa, esperaríamos la respuesta de los jueces a mediados del año que viene, que es justamente cuando las elecciones van a estar al rojo vivo y a veces también la política se interfiere.
Ben Monterroso, activista en temas inmigratorios, dialogaba con nuestro colega Herbert Cepeda, anticipando las expectativas que tienen en relación al DACA y el TPS en 2020. Estamos en el especial de La Voz de América, Perspectivas Informativas 2020. Hacemos una pausa, enseguida retornamos.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Carolina Alcalde y desde Venezuela les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Es para mí un gusto mantenerlos informados sobre el acontecer diario en mi país y aprovecho para agradecerles por su preferencia. Que el 2020 esté lleno de buenas noticias.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Nicaragua les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Que la paz, el amor y la prosperidad reinen en todos sus hogares.
Soy Manuel Arias Naranjo y desde Colombia les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Que esta Navidad esté pletórica de paz y alegría y el año entrante desborde en prosperidad. Mil felicidades.
Hola, queridos oyentes de La Voz de América, soy Giselle Jácome y desde Ecuador les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y un hermoso tiempo en familia.
Saludos desde El Salvador, soy Nerima del Reyes y quiero desearles felices fiestas de fin de año y que haya en los hogares mucha alegría, gozo y amor.
Soy Eugenia Sagastume y desde la tierra de la eterna primavera, Guatemala, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y que sus familias sean bendecidas con salud, trabajo, prosperidad y amor.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Oscar Ortiz desde Honduras. Les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y sobre todo que pueda seguir informándose con nosotros, ya que lo hacemos para ustedes.
Continuamos con el especial de La Voz de América, Perspectivas Informativas 2020. Y en el contexto del voto ciudadano, que será muy importante en 2020, es necesario observar el crecimiento de una de las más relevantes minorías en Estados Unidos, los hispanos. Nuestro colega John Burnett indagó el tema y entrevistó a la doctora Ana González Barrera, investigadora senior del Pew Center, con sede aquí en Washington, y empezaron hablando de los demográficos elegibles para votar este próximo año.
La cuestión más importante que yo creo que vale la pena resaltar es que nosotros estamos esperando un número récord de hispanos que van a ser elegibles para votar. 32 millones es nuestra proyección para 2020 y esto significa que por primera vez los hispanos elegibles para votar serán la primer minoría entre toda la población elegible para votar en Estados Unidos.
¿Y qué estados podrían tener el mayor impacto del voto hispano?
Bueno, los hispanos están localizados en algunos estados muy específicos. Sin embargo, por ejemplo, en Texas o en California, que es donde están las poblaciones más altas de hispanos, esos estados no se consideran tradicionalmente battleground states o estados en donde va a haber una contienda cerrada entre los dos partidos. Entonces, uno de los estados que, por ejemplo, normalmente donde se piensa que los hispanos tienen un gran peso es el caso de Florida. En Florida los hispanos tienen casi el 20% de el voto de los elegibles para votar y también pueden inclinar la balanza hacia un lado u otro.
Y según sus encuestas, ¿qué obstáculos tendrían los hispanos a la hora de votar?
Una de las cosas que hemos encontrado, para empezar, es que los hispanos tienden a votar menos que otros grupos raciales en Estados Unidos, mucho menos que los blancos, mucho menos que los afroamericanos y a niveles muy similares que los asiáticos. Y cuando les hemos preguntado cuáles son las principales barreras para esto, y también esto lo ha hecho el censo, nosotros encontramos que algunas de las cosas que se menciona es la falta de tiempo, pero también creemos que hay a veces una falta de interés. Porque cuando uno no se localiza en un estado que es de batalla, como por ejemplo la gente que está en California o en Texas, que son grandes números de latinos, la gente no se interesa tanto en las elecciones y también las campañas no se interesan tanto en estos latinos que están en estados que no son de batalla.
¿Es real la afirmación de que el voto hispano puede ser en algún caso decisivo?
Bueno, como te decía antes, es una minoría, va a ser la minoría más grande en las próximas elecciones, pero va a depender de si salen a votar, no salen a votar, en qué niveles y en qué estados lo hagan.
Como dice la doctora González Barrera, el voto hispano está en continuo crecimiento y su importancia, como demuestran las cifras, es cada vez mayor en Estados Unidos. Y esta es la última pausa en este especial de La Voz de América y enseguida volvemos con Perspectivas Informativas 2020.
Hola oyentes de La Voz de América, les habla Alejandro Escalona desde Washington. Les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y un maravilloso 2020.
Hola, soy Natalie Salas Guaitero de La Voz de América y desde Washington quiero desearles unas muy felices fiestas llenas de amor, unión familiar. Gracias por ser parte de la familia de La Voz de América.
Felices fiestas de fin de año. Soy Henry Llanos.
y desde Washington les envío un gran abrazo, muchas bendiciones y les deseo los mejores momentos en estas fiestas de fin de año.
Hola, soy Jorge Agobián de La Voz de América y desde Washington les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Felicidades.
¿Qué tal, oyentes de La Voz de América? Soy María de Los Ángeles Franco y desde Washington les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año.
Queridos amigos de La Voz de América, saludos desde Washington, soy Natalia Ardanza y quiero desearles felices fiestas de fin de año. Espero que el 2020 le llene de fuerza para afrontar todos sus retos, pero sobre todo que le traiga muchas oportunidades y mucha alegría en su vida.
Estamos en Perspectivas Informativas 2020, a través de La Voz de América. La economía estadounidense tuvo un desarrollo estable en 2019. Ese es el tema que explora nuestra colega Laura Sepúlveda con Alejandro Sherwonko, director ejecutivo de inversión del banco UBS.
Nosotros creemos que Estados Unidos va a seguir creciendo un poco por debajo de su potencial económico. Nuestra proyección es que Estados Unidos crezca entre 1,5% y 2% al año en el 2020, de la mano de una inyección de liquidez bastante importante por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ha recortado tasas, como sabes, en el 2019 tres veces, un cuarto de punto porcentual cada vez, y esta relajación monetaria es algo que se siente con un lag, ¿no?, entre el momento que se lleva a cabo y el momento en que lo experimenta la economía. Entonces, por eso creemos que el 2020 va a tener este empuje monetario, pero a la vez las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China van a permanecer en la discusión, van a seguir inyectando incertidumbre, y es lo que explica por qué nosotros creemos que Estados Unidos va a crecer un poco por debajo de su potencial económico.
Hablando del Tratado de Libre Comercio, ¿cuál es la diferencia entre el anterior y el actual?
Realmente las diferencias son bastante marginales. Nuestro análisis indica que es una actualización y modernización del Tratado de NAFTA, pero en el margen las diferencias realmente, por lo que nosotros podemos ver, son bastante marginales.
¿Se podría decir que este nuevo tratado tiene influencia política, ya que 2020 será un año electoral?
Obviamente, todo tratado de libre comercio es una decisión política. Las elecciones americanas son, por definición, una decisión política. Definitivamente hay un link entre estos dos pasos o estos dos procesos. Lo que se deja entrever, por lo que uno puede entender, es que los demócratas han preferido aprobar este tratado o ayudar en la aprobación de este tratado para demostrar que ellos pueden, ¿no?, colaborar con la oposición a la vez que la atacan. Han analizado si les conviene o si no les conviene hacer una aprobación de este tratado y han llegado evidentemente a la conclusión de que sí.
¿Podría esto beneficiar al presidente Trump en su reelección?
Es posible. Mucho va a depender de cómo evoluciona la economía, como te contaba, más allá de la aprobación de este tratado, porque realmente nuestro análisis indica que el efecto económico de la aprobación va a ser muy marginal.
¿Cuáles serán los aliados más importantes de Estados Unidos desde el punto de vista económico para 2020?
Es difícil saber exactamente cuál va a ser el mayor aliado del país. Estados Unidos tiene aliados históricos muy cercanos, pero toda la atención va a estar realmente puesta en la relación bilateral entre Estados Unidos y China, que no esperamos mejore de manera significativa. Creemos que va a permanecer bastante dificultosa, ¿no? Más allá de si se llega a un acuerdo estrictamente en el área comercial, va a haber tensiones por el lado de la dominancia tecnológica y el área de la geopolítica.
El análisis planteado en esta entrevista de Laura Sepúlveda con Alejandro Sherwonko, director ejecutivo de inversión del banco UBS, destacando un comportamiento económico positivo en Estados Unidos que se espera se mantenga en 2020.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Después del éxito de Buenos Aires 2018, la cuenta regresiva empieza hacia los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno en Lausana 2020. La sede del Comité Olímpico Internacional albergará los Juegos del 9 al 22 de enero con la participación de 1.880 jóvenes atletas de élite de todo el mundo. Habrá nuevos deportes y un nuevo programa con el mismo número de atletas masculinos y femeninos que en Buenos Aires. La editora en jefe, Mary Byrne, dijo: "Estos Juegos Olímpicos de la Juventud proporcionan un formato divertido para que los jóvenes atletas experimenten el espíritu olímpico mientras trabajan para alcanzar sus metas y sueños. La cobertura asegura una audiencia mundial para los Juegos Olímpicos y dará inicio a un año importante para el equipo, ya que la cobertura de las sedes y atletas continúa creciendo hacia los Juegos Olímpicos Tokio 2020 del próximo verano. En 1964, Tokio se convirtió en la primera ciudad asiática en ser sede de los Juegos Olímpicos y fue algo que impulsó a Japón a la era moderna. 56 años después, la ciudad volverá a albergar los Juegos. Los aficionados de los deportes en todo el mundo ya esperan que los Juegos Olímpicos de verano de Tokio sean uno de los eventos deportivos más espectaculares que el mundo haya visto nunca. Los organizadores han dicho que los Juegos Olímpicos de Tokio serán los más innovadores que se hayan organizado y se basarán en tres principios fundamentales para transformar el mundo: lograr lo mejor de uno mismo, unirse en la diversidad y conectar con el mañana. Los Juegos de Tokio se llevarán a cabo durante 17 días llenos de acción, del 24 de julio al 9 de agosto. La ceremonia de apertura se llevará a cabo el 24 de julio en el nuevo Estadio Olímpico de Tokio, el New National Stadium. Sin embargo, la actividad deportiva comenzará dos días antes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y Alejandro Escalona nos anticipa lo que deberíamos esperar en el entretenimiento para 2020.
Do you know why the Phoenix sits on the right hand of the Emperor?
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos para 2020.
Both beautiful and strong.
Comenzamos con Mulan de Walt Disney Pictures, dirigida por la exitosa cineasta neozelandesa Nikki Caro, con guion de Rick Jaffa, Amanda Silver, Lauren Hynek y Elizabeth Martin.
We are under attack from northern invaders.
La película está basada en la leyenda china de Hua Mulan y es una adaptación de acción en vivo de la película animada de Disney del mismo nombre de 1998.
Loyal, brave.
La cinta está protagonizada por Liu Yifei como el personaje homónimo, junto a Donnie Yen, Jason Scott Lee, Jason An, Gong Li y Jet Li.
I'm Hua Mulan.
En 2015, Kikaro fue contratada para dirigir la cinta.
Do you think you can do that?
La directora es la misma de Well Rider de 2002 y de Zookeeper's Wife de 2017.
Citizens, we are under attack from northern invaders.
Their leader calls himself Oricon.
La actriz principal fue elegida para el papel en noviembre de 2017 de entre 1,000 actrices aspirantes. La filmación comenzó en agosto de 2018 y tuvo lugar en Nueva Zelanda y China.
It's my duty to protect my family.
Mulan será estrenada aquí en Estados Unidos el 27 de marzo.
The Yukon is a dangerous place.
The Call of the Wild es una película animada de acción en vivo, live action, basada en la novela de Jack London de 1903, The Call of the Wild, y el remake de la película de 20th Century Pictures de 1935.
He was a dog like no other.
La película está protagonizada por Harrison Ford, Dan Stevens, Karel Gillan, Bradley Whitford y Colin Woodall.
How do you feel about an adventure?
The Call of the Wild, dirigida por Chris Anders y escrita por Michael Green, está producida por 20th Century Fox.
No one's ever been before. See what's out there.
Y su estreno está previsto para febrero 21.
As much as he believes in you.
Dearly beloved friends, we gather here.
Emma es una película británica dirigida por Autumn the Wild y escrita por Eleanor Cotton.
Innocence.
Se basa en la novela de Jane Austen y está protagonizada por Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn y Bill Nighy. Emma también se estrenará en Estados Unidos el 21 de febrero, al igual que The Call of the Wild, por Focus Features y en el Reino Unido una semana antes, coincidiendo con el día de San Valentín. Emma Woodhouse es el personaje central de esta nueva adaptación cinematográfica, una sátira sobre clases sociales, amores equivocados, en busca de lo que no se ha perdido. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de este programa especial Perspectivas Informativas 2020. Cerramos un año intensamente informativo y nos preparamos para nuevos retos y muchas noticias. Les les agradecemos la sintonía a todos nuestros programas y esperamos contar con ustedes en 2020. Soy Yoconda Tapia y junto a nuestro productor John Burnett y a nombre de todos los colegas en La Voz de América, les deseamos un feliz y próspero 2020.
Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán.